De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando se escribe la biografía de una persona, suele el biógrafo empezar diciendo: nació en tal fecha, en tal lugar, y de ahí parte la historia, cuenta su infancia, o su formación, su adolescencia. Pero en la vida de Cristo, como sabemos, no empieza su historia en el nacimiento, sino en la encarnación. Los dos primeros misterios que contemplamos en el Rosario se refieren a esa época en que Jesús estaba todavía en el vientre de su madre. Vamos a hacer un poco de oración sobre unas palabras que pronuncia Isabel. El momento en que llega María a visitarla y le pronuncia una bienaventuranza. Llamar a alguien bienaventurado, pues es un gran elogio, porque es decirle, pues prácticamente te ganaste el cielo, estás en el cielo, serás para siempre feliz. Y Isabel le dice: bienaventurada tú que has creído, bienaventurada tú que ese mensaje tan impresionante que recibiste, el mayor misterio que pudieron haber escuchado labios humanos y también oídos humanos, y también la mayor manifestación del amor de Dios, ese misterio que supera tu capacidad de comprensión y la capacidad de comprensión de cualquier hombre, tú lo creíste, tú te abriste absolutamente a las palabras del ángel y aceptaste como venido de Dios ese mensaje, y por lo tanto creíste que se cumpliría de manera plena. Por eso eres bienaventurada. No se refiere a ninguna de las posibles razones por las que les pudo haber dicho que era bienaventurada. Estás bienaventurada porque estás llena de gracia, o bienaventurada porque fuiste elegida entre todas las mujeres, sino bienaventurada porque creíste. Bienaventurada seas porque con tu fe nos haces bienaventurados a nosotros. Mi fe se apoya en tu fe, es como una hilera de naipes. Tú fuiste la primera que creíste y después creímos todos los demás, hemos creído todos los demás. Te abriste a la gracia de Dios y nos enseñas a vivir de fe. Y por lo tanto a vivir de esperanza y a vivir de amor. La fe es el principio de toda la historia. Y por eso te llamamos bienaventurada con Isabel. Bienaventurada tú que has creído. Pues vamos a pensar que cuando nos iban a bautizar, cuando comenzó también nuestra historia de cristianos, lo que el sacerdote le pregunta a los padres y a los padrinos es: después de decir qué nombre quieren darle a su hijo, pues ya los padres o los padrinos contestan, pues, no sé, Débora, Lía o quien sea. ¿Y qué piden ustedes para Débora? pues ellos tienen que contestar la fe. Y luego les voy a preguntar, ¿y la fe qué le da? Y contestan, la vida eterna. Toda la historia arranca de la fe. Y por eso podemos preguntarnos en esta meditación en la presencia de Dios, porque hemos comenzado haciendo un acto de fe y ojalá que haya sido verdadero. Creo, Señor, que estás aquí. Creo y acojo tu presencia. Y entonces de ahí puedo decir todo lo demás. Si creo que estás, pues creo que me ves, y creo que me oyes, y creo que me hablas, y creo que te importo, y creo que me esperas, y creo que me amas, y creo que te interesa todo lo que tengo en mi corazón. Creo que estás conmigo en este momento y para siempre. Pues este es el arranque de la historia. Es el arranque, incluso podríamos decir también de cualquier norma. Es que voy a hacer esa norma de acuerdo a mi fe. Mi encuentro va a estar determinado por mi fe. Porque tengo fe, voy a hacer oración. Y la oración me va a aumentar la fe, porque voy a empezar a meterme más y más en el mundo de lo divino, de lo sobrenatural, gracias a la fe. Y como virtud, pues tengo que ejercitarme, tengo que estar siempre practicándola para que crezca. Hay un compositor español de mediados del siglo XX que se llama Manuel de Falla, y era amigo de muchos intelectuales, pues no creyentes, de aquella época, de antes de la Guerra Civil, como por ejemplo de García Lorca y otros. Y sus amigos le decían, pues hoy no tengo fe, ¿qué hago? Y este, que era un buen cristiano, decía, pues eso, ¿no? Pues haz oración, reza el rosario, ve a misa. Y yo, pues si no tengo fe. Y yo, pues precisamente por eso te estoy diciendo que hagas todo lo que tienes que hacer, porque tienes que ejercitarte. Y si me ejercito mucho, voy a acabar teniendo una connaturalidad con las cosas de Dios, una connaturalidad en la fe. Todo me va a parecer normal en las cosas que están más allá de mi capacidad de comprensión, más allá de mi razón. La fe es suprarracional. Y entonces me voy a ejercitar y voy a ver a Dios en todo. El periodista Peter Sego le pregunta al Papa Benedicto si hay una crisis en la religión. Y dice, no, al contrario, hay una sobreoferta de religiones. Hay una hiperinflación de religiones, de lo más raro y de lo más extraño. Cada quien tiene la suya. Lo que hay es una crisis de Dios, o sea, una crisis de la divinidad, una crisis de los atributos de Dios, de su amor, de su omnipresencia, del Dios cristiano, de su cercanía. Y entonces yo podré decir, bienaventurados los que ven a Dios en todo, bienaventurados los que se encuentran a Dios en la mañana y en la tarde y en la noche, y cuando se despiertan y cuando se acuestan, y en las cosas agradables y las desagradables, y se lo encuentran en las personas, y se lo encuentran en las noticias. Como aquella historia del atún y la merluza, que dicen que se encontraron en el fondo del mar, el atún y la merluza, y el atún le preguntó a la merluza, oye, ¿tú sabes dónde está el océano? Y la merluza le dijo, ¿el océano? Pues si estás en él. Y le dijo, no, esto es el mar, yo busco el océano. Y se fue. Bueno, así podríamos a veces pensar, oye, tú ya te encontraste a Dios, pues es que no sé dónde está. Pues acuérdate de San Pablo, que decía, en Dios nos movemos, existimos y somos. Es tu atmósfera, está rodeándote siempre, está en lo más profundo de tu yo, está en lo más alto, está pues moviendo los astros, y está en cada impulso de tu cerebro, y está en cada afecto de tu corazón. Simplemente acoge su presencia, vive de fe. y ejercítate en ella, porque es una virtud muy, no sé, como muy modesta, muy pequeñita, que puede dejarse así como un poco arrinconada y darla por supuesto y decir, bueno, ¿y cuál será mi grado de fe? O a lo mejor tendré que decir, oye, a veces me confieso de que me falta fe. Como dice Jacques Philippe, que en el fondo todos nuestros problemas son un problema de falta de fe, de que ahí no te encontré, de que ahí no descubrí tu voluntad, de que no me percaté de que estabas tú moviendo aquellos hilos y de que esperabas algo de mí y de que estás, pues, no sé, dentro de mí y en la Eucaristía y en las demás personas. Y entonces tendré que decir, Jesús, siempre estás conmigo, siempre estás esperándome, estás feliz que te visite. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Lo central, pues, no es tanto el contenido de la fe, que ese, pues, no tengo problema, sino es mi acto de fe, mi constante acto de fe en cualquier circunstancia de la vida. Porque, pues, para el contenido de la fe, dice, pues, ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, ahí tienes todo lo que tienes que creer, perfectamente ordenado, perfectamente pensado, o si quieres más, pues, léete la prima pars de la Suma Teológica y ahí vas a tener todas las verdades dogmáticas muy desarrolladas. Pero ya tu manera de responder, o mi manera de responder, mi firmeza en aquella determinación, pues puede ser muy variable y tendré, por lo tanto, que pedirla. Ad nobis fidem, spem, caritatem. Y San José María, como sabemos, hacía muchos ejercicios de fe, muchos actos de fe, y la pedía en el momento más importante, que era cuando elevaba la hostia y el cáliz. Pedía aumentar la fe, porque, pues, por mí no puedo. Yo puedo responder a un impulso, a una gracia previniente, y entonces hago un acto de fe. Y quiero creer más, y quiero creer mejor, y quiero vivir en el mundo de la fe, y quiero quitar los obstáculos que me lo impiden, por ejemplo, ser demasiado terreno, o demasiado humano, o demasiado racionalista, o demasiado incrédulo, y a lo mejor voy perdiendo esa sensibilidad porque me acostumbro a tratar las cosas de Dios rutinariamente o sin profundidad, superficialmente. Hombres de fe hacen falta, dice un punto de camino, hombres de fe. ¿Cómo hace falta y cómo espera el Señor de nosotros que digamos, pon un dique, tú eres un dique? Porque todo el mundo va alejándose y se va secularizando y se va materializando y se va mundanizando. Aquello que, pues, le preguntaron al padre en una entrevista, me parece que de una revista o un periódico italiano, y le preguntaron, ¿el Opus Dei tiene enemigos? Y dijo, pues, enemigos externos no tenemos, pero sí tenemos un enemigo interno. Ah, caray, pues, ¿quién será nuestro enemigo interno? Y dijo, el enemigo interno que tenemos es la mundanidad o la mundanización. Ahora nos volvamos mundanos, que lo que nos importa sea lo exterior y lo que sea, el progreso profesional o no sé, el estar bien o el divertirnos o la comida y la bebida. No te mundanices, más bien espiritualízate. O sea, la fe te hace vivir otro mundo. Y el Señor, pues, era muy duro, como sabemos muy bien, a los fariseos que se cerraban. Porque, como sabemos, la fe no es tanto un problema de cabeza, no es que tengamos que ser muy inteligentes para tener fe, sino es un problema de ser bueno, es un problema de querer creer, porque radica la fe materialmente en el entendimiento, pero formalmente en la voluntad. Y entonces yo quiero creer, quiero abrirme, sea, lo que tenga que creer, cosas tan impresionantes como que está Dios en un pan, que está Cristo vivo, presente en la Eucaristía. Sí, claro que lo creo, sin ningún problema. Y entonces les decía, si no creen en mí, morirán en su pecado. ¡Qué terrible! O sea, ¿qué pecado? Pues el pecado de la incredulidad, el pecado de la cerrazón. Van a morir y van a morir la muerte eterna, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo entrar al cielo sin fe. Y la fe pues determina todo lo demás. Hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Y ha sido una bienaventuranza al incrédulo Tomás, bienaventurado, bueno, no a Tomás, sino a los que vendrían después, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Y otras muchas veces alababa la fe de la mujer cananea, o alababa la fe del centurión romano, y hacía una promesa, ¿no?, llena de como de ilusión: si tuvierais fe, o sea, si realmente vivieras de fe, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría el planteamiento de todas las situaciones que te pesan? ¿Cómo cambiaría, pues no sé, por ejemplo, el vivir con miedos, ¿no? Me regañaría Jesús, me diría: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas, hombre o mujer de poca fe? ¿Por qué estás dudando? No dudes. Pues ayúdame, Señor, porque se me derrumba constantemente todo mi tinglado, y de pronto me encuentro con las razones humanas y me encuentro con mis nervios interiores y mis ideas obsesivas, y entonces mi fe se me perdió, se me desvaneció. Y por eso decía, cuando le pidan un milagro, que se haga según tu fe. O sea, así como crees, que suceda. Y manifestado su disgusto: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Y pues perdóname, mea culpa. ¿Por qué te quieres que te perdone? Pues perdóname por mi falta de fe en ti. Porque a lo mejor una cosa que no acabo de creer es tu amor infinito por mí. O tampoco creo realmente, por ejemplo, tu cercanía. O tampoco creo que me mandas mensajes. Por ejemplo, me mandas mensajes con las personas que viven conmigo y que me choca fulana y mengana y sutana, y que las juzgo. Pues no estás mandando mensajes con ellas y no las sé captar. Y que a lo mejor tampoco, pues no sé, por ejemplo, vivo bien la misa por mi falta de fe, porque no acabo de creer que estoy en el Calvario, que es tu sacrificio, que estás actualizando el momento en que mueres, y que por lo tanto tengo posibilidad de recibir pues todos los méritos de tu redención. Y a lo mejor me falta mucha fe cuando he tenido pruebas difíciles en mi vida. Me he revelado o me he entristecido mucho. Otra vez una persona me mandó, no me acuerdo si mandó un WhatsApp o un... Bueno, pues también es WhatsApp cuando mandan un mensajito hablado, ¿no? Y me decía: le acaba de dar un derrame cerebral a mi mamá. Rece por ella y rece por mí para que no pierda la fe. Pues sí, efectivamente estaba totalmente hecha pedazos, ¿no? Confundida. Pues rece porque yo no pierda la fe. Porque a lo mejor puedo perder la fe ante esta prueba. Puedo decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no te haces presente? ¿Por qué no intervienes en algo que me duele tanto y que me importa tanto? Otro músico español también, en este caso un guitarrista, Narciso Yepes. Sí, una vez le fueron a avisar en una noche, fueron a decir que su hijo, que se llamaba Juan, acababa de morir en un accidente automovilístico. Y unos días después lo fueron a entrevistar y le preguntó a la periodista que si no le había pedido explicaciones a Dios, que si no se había encarado con Dios. Y dijo, ¿pedirle explicaciones? ¿Por qué iba a hacerlo? Sentí y siento todo el dolor que usted se puede imaginar y más. Pero sabía y sé que la vida de mi hijo estaba y está amorosamente en las manos de Dios. Y ahora lo está con más plenitud y felicidad. Por otra parte, cuando se vive con fe y de fe, se entiende mejor el misterio del dolor humano. El dolor acerca a la intimidad con Dios. Es una predilección, una confianza de Dios hacia el hombre. Tú has tenido muchas penas, muchas pruebas de mucho tipo, personales o familiares o profesionales o tu vocación. ¿Y yo cómo he reaccionado? ¿Me ha llevado más ese dolor, porque no dejo de experimentar el dolor, me ha llevado más a ti, me ha hecho creer más en ti, me ha hecho abandonar más en tus manos amorosas, o me ha hecho rebelarme, me ha hecho apartarme de ti o apartarme de los demás, o me ha traído quejas, o me ha traído juicios críticos, o me ha traído rechazos, porque soy secundario y entonces no perdono. O sea, me acuerdo perfectamente de todos los agravios que he recibido desde que tenía uso de razón. ¿Y por qué no ves la mano de Dios que te ha ido conduciendo y que te quiere, como dice el Señor, pues que tiene confianza porque te ha mandado eso? Y porque aquellas pruebas que te ha mandado posiblemente serán de las que más agradecido estés con Él en la eternidad. Porque si no pasamos por el dolor, pues no entendemos muchas cosas y además ni siquiera nos salvamos si no pasamos por la cruz. Pues ad obje nobis fidem. Pues me hace saberme en el océano, la fe, rodeado en cada instante, porque es infinito, omnipresente, el amor supremo. Todo es bueno para los que aman a Dios. Y como tengo que vivirla y tengo que ser un punto de referencia para tantas personas, a lo mejor no porque les eche sermones, sino porque me ven cómo reacciono, cómo la fe me descomplica. Y dices que esta complicación es porque no te había visto, porque no me he dado cuenta de que tu mano estaba moviendo los hilos. Y a lo mejor he reaccionado con pura visión terrena, y esa virtud se me ha perdido ahí en, no sé, abajo de 10,000 mantas, ahora que hace tanto frío, pues ponte seis, tengo seis cobijas, bueno, pues a la fiesta hasta abajo de todo, no vamos a sacarla. Pues fe en la penitencia, por ejemplo, cuántas cosas buenas vienen de que yo haga penitencia. A lo mejor me he mundanizado, la mundanización es una clara falta de fe. O he dejado de tener confianza en los medios sobrenaturales. O he dejado de ver que todo está previsto en el proyecto de Dios. Porque en el fondo todo problema es un problema de fe. O es un problema de falta de fe. Y por eso puedo decir, sí, Señor, voy a buscarla en tu palabra, aplicarla en tu palabra, a creer absolutamente tu palabra, de verdad, ayúdame, porque no sé, a lo mejor creo más en las palabras de las, no sé, de las noticias o de los gurús actuales, ¿no? Fe absoluta en tu palabra, fe en que me amas, en que me esperas en el cielo, en que me espera una eternidad de dicha, fe en el espíritu de la obra, fe en pues los que Dios ha puesto para dirigir mi alma, para llevar mi alma, fe en la iglesia, que es tu pueblo de elección, fe en el Papa, que tú pusiste para gobernar la iglesia, fe en tu cercanía, fe en tu corazón abierto, fe en cada misterio de fe, por ejemplo, en los misterios del Rosario, como cada uno tiene una gracia salvífica, cada uno de esos misterios en los que me detengo a contemplarlos. Pues fe de niño, dice, fe que dice, cree absolutamente, cree confiadamente, cree sin cuestionar nada. El niño no se plantea, oye, pero es que está muy, demasiado, no sé, increíble esto que me estás diciendo, ¿no? De que el Dios Todopoderoso voy a recibirlo en mi primera comunión. Y no, dice, no me planteo nada, me lo acepto con el corazón abierto. Como María, sí, bienaventurada tú que has creído, bienaventurada porque se cumplirá todo lo que fue dicho de parte de Dios. Bienaventurada, feliz, dichosísima, porque te abriste. Ojalá sea también para nosotros, pues, la bienaventuranza, haber creído. Ha dicho, no dejes que mi fe se oscurezca, no dejes que decline mi fe. No dejes que esté, pues no sé, como empolvada o como una pieza de museo que ahí está guardada decenas y centenas de años. Ahí, pues ahí está. Y entonces, efectivamente, la fe dice, cree lo que no ves, San Agustín, para que acabes viendo lo que crees. Ya me volveré. De manera totalmente natural, en el ámbito de la fe, como en mi ámbito propio. Pues María tiene esa fe porque es inmaculada, porque es la llena de gracia, porque con la gracia vienen todas las virtudes. Por eso es nuestro modelo, y ahí acudimos al considerar este pasaje de la visitación. Estas palabras de aquella mujer que había sido llenada del Espíritu Santo y que pronuncia una verdad absoluta e incuestionable, que ojalá sea también pronunciada para nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.